tardes. Estamos en el programa número 7 de Educación en Acción por Zona PUC. Conduce Francis de Negri
y Araceli Aguilar.
En la cabina tenemos a Úrsula.
Listo. Bueno, chicos, y todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a este 7º programa de Educación en Acción. Y el tema de este día, ¿cuál es, Francis?
El tema del día de hoy, Araceli, es el intercambio estudiantil. Es un programa que se desarrolla en la facultad y en toda la universidad, y la beca Vocación Maestro, que es uno de los programas con el que tenemos asociados a la Facultad de Educación y al Ministerio de Educación.
Así es. Entonces vamos a hablarles un poquito sobre el menú del día. En el primer bloque tenemos una entrevista. Vamos a entrevistar vía Skype a Juali González Achón, compañera nuestra de la Facultad de Educación, de la Especialidad de Educación Primaria, que se encuentra en ¿dónde, Francis? ¿Desde dónde nos está llamando?
Ella está en Japón. Ella ha realizado un intercambio en la Universidad de Aichi y desde allá vamos a entablar una entrevista, como habías mencionado, para poder conversar más acerca de los beneficios que le ha traído este intercambio, cómo es que ha realizado el intercambio, cuáles son los requisitos y diversas preguntas que le vamos a realizar.
Así es. Para el segundo bloque vamos a tener una entrevista a dos becarios, valga la redundancia, de beca Vocación Maestra. Tenemos el agrado ahora de contar con Víctor Rojas y también con Ángela Coronada, con quien después vamos a poder ahondar un poco más sobre el tema de la beca Vocación Maestra, que ha sido beneficiaria para nuestra Facultad de Educación también.
Así es, son estudiantes de primer ciclo que están muy entusiasmados sobre todo el programa que han podido ser partícipes. Luego, seguidamente, tenemos una discusión sobre ambos temas donde vamos a poder ahondar y dar unas pequeñas conclusiones sobre estos dos programas. Y finalmente tenemos nuestra agenda infaltable, Araceli.
Bueno, Francis, entonces, por favor, no se desconecten. Este es su programa Educación en Acción
por Zona PUC.
Volvemos. Tenemos aquí conectadas, ya me dicen, a Juali, ¿verdad, Úrsula, en cabina? ¿Sí? A ver, entonces vamos a empezar de una vez con la entrevista del bloque 1 de intercambio estudiantil y tenemos el agrado de presentar a Juali González Achón. Juali,
¿aló? Hola. Konnichiwa, hola.
Sí, listo, sí la escuchamos. Hola, Juali, buenas. Bueno, aquí en Perú, buenas tardes. Creo que en Japón, buenas madrugadas.
Buenas madrugadas.
¿Qué hora es allá en Japón?
4:11 a.m.
Oh, Juali, mira, te queríamos dar la bienvenida y el agradecimiento de antemano por conectarte y contribuir en el primer bloque programa para hablar sobre el intercambio estudiantil que has realizado y en general de esta oportunidad que brinda la universidad y de la cual muchas hemos sido beneficiarias durante estos últimos años.
No, gracias, al contrario, por invitarme. Es un gusto compartir la experiencia. Es una bueno a todos poder compartirlo.
Así es, Juali. Déjame presentarte un poquito para nuestros oyentes. Juali González Achón, ella es estudiante de la carrera de educación primaria. Es una estudiante muy comprometida y con una gran entrega y vocación. Y reconocida también dentro de la facultad. Está en su octavo ciclo de la carrera de educación primaria, como ya había dado. Juali, no sabemos que te has ido por el intercambio que, bueno, ofrece la DARI en distintas especialidades, en caso en educación primaria con el convenio que te has ido y que siempre tenemos, sí, ¿no?, un apoyo de la Facultad de Educación. Y respecto a esto, ¿cómo es que tú lograste realizar el viaje a Japón? ¿Tú fuiste por medio de un programa, de alguna beca?
Ya, lo que hice fue ver el mensaje correo PUC acerca de las posibilidades de viajar al intercambio, postulé, fui a la entrevista, envié mis documentos, pasé por todo ese proceso y me aceptaron. El proceso duró más o menos, la aceptación, un mes, así que un mes cambió todos mis planes de vida en un año.
¿Y cuáles fueron los beneficios que de alguna u otra manera te trajo este viaje? Nosotros sabemos, me parece que te has ido por medio de una beca, ¿verdad?
Sí, el tipo de intercambio era el intercambio compensado, es decir, tú pagas en la Católica los cursos que quieres llevar y los llevas en otra universidad, luego los puedes convalidar. Sin embargo, como yo ya tenía otra beca en la Católica, que es la beca BEAS, beca al estímulo académico solidario, la universidad paga por mí y yo estudio aquí en la Universidad de Aichi, luego voy a convalidar los cursos. Luego, la beca que postulé es del gobierno de Japón, que venía con el convenio de la Universidad Católica. La beca se llama YASO, y ellos me dan un monto mensual para yo poder solventar mis gastos en Japón.
Wow, y el estilo de vida ya es, claro, el estilo, perdón, el estilo de el ritmo que has llevado ya es totalmente distinto al que tienes, al que has tenido acá en el, en la facultad.
Yo siento que es parecido. Siento que es parecido el estilo de exigencia, la exigencia académica. Yo creo que después de la experiencia que estoy teniendo en Japón, puedo decir que la Universidad Católica está a nivel mundial. Si bien es cierto, la Universidad de Japón y la Católica tienen muchos puntos fuertes y también tienen sus defectos, podría decir que la Universidad Católica está a nivel mundial. La exigencia académica es muy buena, al igual que aquí.
Claro, ¿y qué requisitos son los que requieren este tipo de, en este caso, en el tuyo, el de la beca o el de repente el intercambio compensado para poder llegar a este intercambio que tú has podido realizar?
A mí los requisitos que me pidieron fueron, a ver, déjame recordar, mis notas. Primero revisaron todo mi historial académico. Y luego vieron mi currículum vitae, qué tipo de actividades había realizado, los trabajos que había hecho, los proyectos en los que había participado, los trabajos que había realizado antes. Luego me hicieron una entrevista también. ¿Por qué quería ir a Japón? ¿Para qué? ¿Cómo beneficiaría eso a la universidad? ¿De qué tal manera también al país? Y eso en sí, en general.
Bien, Juali. La verdad que lo que nos estás comentando, yo creo que hay varios estudiantes de la Facultad de Educación que están conectados y de cierta manera interesados en este tipo de intercambio. Y la novedad también es Japón. Entonces, a partir de ello, quisiéramos preguntarte, ¿por qué Japón, Juali González? ¿Por qué Japón?
¿Por qué Japón?
Sí.
Tenía muchas razones. Yo creo que las podría resumir en dos. Unas razones académicas y las segundas razones personales. Entre las razones académicas, considero a Japón uno de los países en potencia mundial en educación. Entonces, que Japón tiene una gran calidad de desarrollo humano, tiene muy buenos resultados a nivel mundial, por ejemplo, en la prueba de PISA, a nivel de educación. Entonces,
Sí.
principalmente al principio, yo venía a querer saber cómo era la educación o la metodología en el campo de matemáticas y ciencias en Japón. En el camino ya desvié mi foco de atención y me fui a la educación especial. Y segundo, en las razones personales, yo había nacido aquí en Japón y quería conocer la ciudad donde había nacido, quería ver un poco más del lugar donde supuestamente también era mi patria, ¿no?
Sí,
Entonces,
claro. Parte de tu identidad,
esa.
Juali.
Yo me considero más peruana que japonesa. Más
Obviamente.
peruana que la papa, pero quería ver un poco cómo era también la ciudad donde había nacido.
Así es. Juali, y una vez que tú has establecido estos motivos para poder viajar, ¿cuáles eran las expectativas que tú tenías al visitar Japón, al estudiar en Japón un año?
Son un montón. Cuando recibí la noticia que venía a Japón y antes postular, las expectativas eran muy grandes. Yo creo que ustedes también me pueden comprender y muchos porque hemos realizado intercambio estudiantil. Creo que al realizar el intercambio estudiantil, tu visión del mundo, tu visión de profesión como persona se amplía enormemente. O te abren las puertas a muchos lados del mundo. Estando en Perú, te sientes como en en tu pequeño mundo, más en la Católica o en la ciudad donde vives. Pero ya una vez sales y entras en contacto con personas de diferentes países, con diferentes culturas, hablas más idiomas, creo que tu visión se amplía enormemente.
Claro,
Creo
sí,
que sí.
definitivamente, Juali, yo quisiera tomar ser un poco tomarme el atrevimiento para contar algo, ¿no? Porque yo comprendo todo el proceso que has seguido, porque hemos estado cercanas a ti. Recuerdo que el año pasado, más o menos, por el mes de agosto, septiembre, ambas postulamos a una beca. ¿Te acuerdas? Sí.
Claro.
Claro, entonces mi destino era España, pero mira, todas estas cosas que pasan y al final salió la beca de Japón, que era lo que tú tanto deseabas. Y bueno, en el mes de septiembre tú fuiste la primera en viajar a Japón y luego yo te seguí los pasos para el destino de España, ¿no? Yo he vivido todo el proceso, sé lo que significa y quisiera también preguntarte y que compartas con todos nuestros oyentes que puedan estar interesados en el tema de los intercambios, ¿cuáles también fueron esos temores, ¿no? Al momento de postular, al momento antes del viaje, mejor dicho.
Antes del viaje, después de que me aceptaron, porque antes de que me acepten era que me acepten con el miedo. El miedo más grande y el reto más grande que he tenido en mi vida hasta ahora y en mi vida académica ha sido el idioma. Definitivo. El japonés. Y todavía sigue siendo el reto más grande que tengo. El leer textos, el poder hablar y comunicar lo que estoy pensando en otro idioma y sobre todo en japonés, que la escritura, la grafía es totalmente distinta, para mí es lo más complicado que he hecho en mi vida, creo.
Seguramente los kanjis te tienen ahí un poco como loca.
Me tienen como loca, siento que mi cabeza que ha crecido, creo.
Sí, pero también me imagino que a nivel personal habrán habido algunos temores, ¿no? También sabemos nosotros por experiencia que el hecho de salir fuera de tu país, de no tener a la familia a tu disposición o cerca, también implica temores y algunos retos personales en ese sentido.
Sí, el vivir sola por primera vez también ha sido un gran cambio en mi vida. Pero yo no considero que he vivido sola, porque he vivido en el Ryugakusei Kaikan, que significa la Residencia Internacional de Estudiantes Internacionales. Y he hecho como una familia aquí con todos los estudiantes que viven aquí. Entonces, no siento que he estado sola. Tengo como una hermana aquí que he hecho una amiga de Brasil. Entonces,
sí,
siempre hemos estado juntas. No consideré que estuve sola en el tiempo que he estado viviendo aquí.
Claro.
Pero en realidad es distinto estar en la casa, ¿no? Tu mamá no te está esperando con tu sopita caliente. Tú sí.
Claro.
Sí,
y cuando tú, claro, entendemos que durante todo el proceso, Juali, que tú has estado allí en Japón, has podido afianzar estos lazos, ¿no? Con distintas amistades que has tenido allá, con amigas, hasta tal punto de llamarlas hermanas, ¿no? Pero previamente a esto, ¿cómo fue para ti cuando tú recién llegaste a Japón? ¿Cómo fue tu llegada?
Cuéntanos.
Llegué y me recibió un profesor de la facultad en el aeropuerto. Yo vine muy preparada estudiando dos líneas de Japón. Y el profesor me esperó y me dijo, hola, Juali, ¿qué tal?
¿En español?
Muy informal, ¿en español? Wow. Fue para mí un recibimiento que me hizo sentir muy cálido.
Claro.
Me hizo sentir muy bienvenida y llegué a un homestay. Me recibió una familia linda, me hizo sentir como en casa, a pesar de que las costumbres eran distintas. Yo entré a la casa con zapatos y la señora me hablaba en japonés, yo no entendía nada. Me decía, shusu, shusu, que significaban shus, tus zapatos. Entendía la viejita, la señora. Entonces yo, ¿qué le decía? Hasta que me señaló y me di cuenta. Pensaba que me daba el nombre del su perrito. Pero
Juali, y un poco para entender, ¿qué cosa es un homestay? ¿Es como una pensión, lo que llamaríamos aquí en Perú? ¿Es un hotel?
Es una familia que recibe estudiantes internacionales por un determinado tiempo.
Ah, entiendo.
Yo no podía llegar a la residencia donde vivo ahora, porque llegué fin de semana, entonces la familia se ofreció voluntariamente a recibirme. Muchos estudiantes de intercambio también van al homestay para conocer más sobre la cultura del otro país, en este caso de Japón, y vivir con una familia tradicional aquí. Entonces esa familia me recibió durante 2 días.
Wow.
Y me dio la primera visión de Japón.
Fue como de alguna otra manera una adaptación, ¿verdad?
Claro.
Algo así, una adaptación, un recibimiento, me parece.
Claro, una forma de recibirte, uh-huh. Yo creo que sí. Mira, y ahora, hablando un poquito más para desarrollar el tema, ¿alguna experiencia de trabajo que quisieras comentarnos, comentarles a los oyentes, a quienes no nos escuchan?
Sí, sí. Yo aquí he hecho el arubaito, que quiere decir trabajo a tiempo parcial.
Ajá.
Y entonces, el arubaito en el que estuve participando fue jugar con niños con diversidad funcional, que aquí les dicen niños con discapacidad.
Uh-huh.
Un poco negativo el término, pero en japonés traducido literalmente es así.
Claro.
Y gracias a ese trabajo he podido descubrir mi tema de tesis, en qué me quiero especializar y todo ello.
Qué bueno, qué alegría ambiente, saber de ello. Dinos.
Sí, el ambiente laboral aquí en Japón me gustó mucho en lo que es trabajo a tiempo parcial. No sé cómo será un trabajo de verdad, pero en el trabajo en el que estoy son muy pacientes conmigo, con el idioma, me explican. Dentro de ese lugar todos son muy amables. El trato muy horizontal con los niños, cosa que no esperé.
Claro.
Es como un lugar, una especie de cuidado de niños después de la escuela.
¿Como una guardería o algo así?
Como una guardería, pero también hacen actividades educativas que le ayudan a desarrollar a los niños desarrollo motriz, claro, a los niños que tienen discapacidad cognitiva, trabajos cognitivos, etcétera.
Digamos que el trabajo educativo entonces ahí está un poco más reforzado, es una crianza un poco más reforzada en el aspecto educativo.
Sí, así es. Hay una persona preparada allí que guía a todas las auxiliares, en mi caso a mí también, para poder realizar las actividades con los niños.
Y respecto a las nacionalidades de los niños, ¿todos eran japoneses en su mayoría?
Todos eran japoneses, pero también hay niños que son half, que son mitad otra nacionalidad. Por ejemplo, hay un niño que su papá es peruano y entiende el español. Hay otro niño que es mitad filipino, pero que entiende japonés. No pueden hablar mucho porque tienen dificultades en la comunicación, en el desarrollo del lenguaje, pero sí entienden lo que les decimos.
Ah, mira.
Claro.
Así es.
Y respecto al área académica, Juali, ¿cuál es la valoración que tú le puedes dar a los cursos que has llevado allá? ¿Qué tipo de cursos son los que has, bueno, que estás cursando allá? Y de otra manera, ¿cómo eso te va a ayudar en la convalidación o cómo es la conexión que vas a realizar cuando tú regreses?
Ya. En el primer semestre, en todo este año, el primer semestre, solo he llevado cursos de japonés.
¿Ya?
¿Como introducción al idioma?
Todo japonés, porque no puedo estudiar cursos de educación si no entendía el idioma.
Ah, entiendo.
Entonces, no se convalida el primer semestre. Pero normalmente, por intercambio, se llevan unos 3-4 cursos para convalidar por semestre. Entonces, yo estoy llevando este ciclo, todos los cursos, o sea, en el segundo semestre estoy llevando todos los cursos que llevarían un año. Uh-huh. Es decir, este ciclo llevo 4 cursos convalidables, 5 o 4. Sí. Cuestión que algunos llevan 2 en el primer semestre y 2 en el segundo semestre. No sé si me dejo entender.
Claro, o sea, tú llevas más o menos unos 4 cursos ahorita en ese semestre, luego de tu primero, que fue el introductorio a japonés, pero se puede convalidar como 2 semestres acá al poder ver los cursos en los que podrías hacer la conexión.
Sí, exacto.
¿Y qué tipo de cursos estás llevando tú ahorita ya?
Este ciclo estoy llevando metodología educativa, uh-huh, 2 cursos de educación especial que vienen a ser la educación inclusiva.
Ya.
¿Qué más estoy llevando? ¿Qué más estoy llevando? Orientación y tutoría educativa.
Bien, ¿y sí, qué ha supuesto? O sea, en cuestión de contenido, de aprendizajes en cada uno de los cursos, ¿qué ha supuesto para ti?
Un reto. Un reto enorme, porque es escuchar todos los cursos en japonés y cuando hacemos la discusión, trabajo grupal, reportes, todo en japonés también. Entonces, el expresar tu idea al tiempo en que tú estás pensando la idea, tienes al mismo tiempo que pensar el trasladarlo, el traducirlo con toda una gramática distinta del español. Y al escribirlo con otra gramática, con otra grafía, también es otro problema. Entonces, eso fue un reto para mí primero, el poder expresar mis ideas. Pero a nivel de contenido del curso, a mí me ha parecido una gran experiencia porque puedo hacer una comparación entre la educación peruana en la parte de metodología educativa.
Yeah.
Y también puedo ver qué tipo de organización y estructura tienen aquí en Japón respecto a la educación, al sistema educativo.
Ah, mira. ¿Y nos podrías dar a conocer 2 aspectos de esa comparación que has realizado?
A ver, puedo decirte, por ejemplo, que tratan de tener una visión muy globalizada.
En Japón.
Por ejemplo, en el curso de metodología educativa, el profesor nos trata de dar muchas visiones de diferentes países. Por ejemplo, he estudiado metodología holandesa, metodología de Finlandia, e incluso nos dan libros, bueno, fue un complemento que me dio el profesor, de la educación internacional.
¿Ya?
En Canadá, en América, porque si bien es cierto, Japón es una isla que está un poco aislada de otros países, podría decir, por el tema del idioma. Los estudiantes de universitarios están hablando en japonés, pero no tienen muy bien desarrollado. No puedo decir muy bien desarrollado. Todavía no han avanzado mucho en el inglés, podría decir. Lo estudian en el transcurso de la carrera. Entonces, el curso que llevo este segundo año. Entonces, los profesores tratan de ampliar la visión un poco de los alumnos a nivel internacional. Por ejemplo, más del 50% de los estudiantes van de intercambio. Van de intercambio estudiantil por ese tema de ampliación de la visión. Creo que ese es uno de los aspectos que he podido ver muy resaltante en la estructura del sistema japonés.
Sí, perdón. Sí. Qué interesante lo que nos dices. Bueno, nosotros ahora nos ha ganado el tiempo, vamos a un corte y regresamos. Y quisiera que por favor vayas pensando para que puedas dirigirte a todos nuestros compañeros para darle recomendaciones a todos los interesados en hacer el intercambio. Volvemos en un momento, no se despeguen, por favor no se desconecten. Estamos en Educación en Acción
por Zona PUC. Ya regresamos.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes? ¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35 mil soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la cama y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana
y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Estamos de regreso en su programa Educación en Acción por Zona PUC y estábamos en este primero que hablando con Juali González desde Japón, que se ha conectado vía Skype, y estábamos comentando un poco sobre el intercambio estudiantil que ha realizado y que sigue realizando, porque ella todavía regresa más o menos a las primeras semanas de agosto. Juali.
Hola. Hola de nuevo.
Hola, Juali.
Estamos de vuelta.
Estamos de regreso con Juali aquí en línea.
Me sorprendieron comiendo mi helado.
Y estás por allá. Juali, y un poquito como para invitar a otros estudiantes que estén interesados en hacer diversos intercambios, y sobre todo el intercambio a Japón, ¿no? Porque me parece que se sigue manteniendo esta modalidad, este destino, ¿no es así?
Sí.
¿Cuáles serían las...?
He visto muchos programas para venir a Japón.
Sí, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú les darías a otros interesados?
Una sola. Yo creo que el proceso y todo eso fluye con todo lo que es normal. El proceso de la documentación, del visado y todo. Yo creo que no deben preocuparse por eso. Creo que lo que les diría es aventúrense. No importa el idioma, no importa el cambio radical en tu vida. Creo que es una gran experiencia y vale la pena invertir el dinero que se invierte, viajar, tomarse todo el tiempo que requiere para venir a Japón. Creo que el idioma no es un problema si te esfuerzas aquí. Si lo estudias con ganas, no te vas a frustrar ni nada. Aventúrense todos los que quieran hacer intercambio, no solo a Japón, a cualquier país, a Alemania, a Francia, a China, a Corea, donde quieran. Creo que es una gran experiencia y vale la pena. Aprendes muchísimo y amplías la visión del mundo que tienes enormemente.
Así es. Nosotros sabemos que la Juali que va a regresar un año después de Japón va a ser totalmente distinta. Bueno, no distinta en un sentido académico, ¿no? Va a estar más enriquecida, va a compartir muchas experiencias que ha vivido allá y de alguna u otra manera también va a generar aprendizajes acá con los demás compañeros de la facultad, Juali. Yo estoy muy segura de ello.
Gracias, gracias.
Oye,
estoy emocionada también por regresar, ya falta poquísimo.
Eso es lo que estábamos comentando, que tú regresas más o menos a mediados de agosto.
Sí, sí, a mediados de agosto ya estoy por allá de nuevo para molestar de nuevo.
Bueno, mira,
compartir lo que se ha aprendido.
Mira, Juali, quisiéramos darte unos pequeños unos breves segundos para que tú puedas enviar saludos si lo deseas, para hacer ya una despedida.
Aquí también Japón me está escuchando. Saludos a Yoroshiku Nihon de. También pues la Católica. Sigamos esforzándonos. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer en Perú.
Bueno, así
hay
es.
Mucha gente peruana aquí en Japón que también se está esforzando por hacer proyectos en Perú.
Definitivamente. Sí. Bueno, Juali, dinos.
¿Juali?
Hola, ¿qué pasó?
Pensé que estabas terminando de decir algo.
No, ya acabé.
Bueno, entonces...
Gracias a ustedes, gracias por invitarnos, bien, por la consideración.
Bueno, siempre.
Gracias tú también por mantenerte despierta hasta tan temprano. Hasta tan temprano en la mañana, me parece que ya son allá las 4:30 de la mañana.
Sí, 4:30, 31 grados.
Bueno, te dejamos para que puedas descansar un poquito y te enviamos un fuerte abrazo, sabes que te apreciamos mucho y que esperamos con ansias tu regreso.
Gracias, chicas. Yo también un abrazo enorme a ustedes, a todas las profesoras, a mis compañeras.
Bueno, nos vemos. Cuídate.
Nos vemos muy pronto, Juali. Un abrazo inmenso.
Chao, besos.
Chao, sayonara.
Bien. Acabamos de terminar este primer bloque donde hemos estado hablando sobre el intercambio estudiantil, específicamente el intercambio estudiantil que ha realizado Juali, estudiante de la Facultad de Educación, a Japón. Y ahora empezamos el segundo bloque, Francis. ¿Qué tenemos?
Así es, Ara. Para el segundo bloque, nosotros tenemos, bueno, vamos a explayarnos sobre uno de los programas. Es un programa innovador que está realizando el Ministerio de Educación en convenio con la Facultad de Educación, ¿no? Y que de alguna u otra manera tiene como punto de encuentro con el intercambio estudiantil, que enriquecen a los estudiantes para que ellos puedan tener mejoras dentro de su formación, para que esta formación sea más completa y apunta hacia una excelencia académica y una excelencia humana.
Definitivamente. Nosotras vamos a presentar, porque aquí tenemos el agrado de contar con dos estudiantes que yo valoro muchísimo, que valoramos muchísimo. Tenemos el agrado de contar con la presencia de Ángela Coronado y de Víctor Rojas, becarios 2015 de la beca Vocación de Maestros PUC. Hola Ángela, hola Víctor, ¿cómo están?
Hola, gracias. Hola, ¿cómo están?
Muy buenas
gracias
tardes.
Gracias por
chicos.
La invitación.
Sí, muchas gracias.
Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros esta tarde. Bueno, nosotros sabemos que ustedes son estudiantes por esta modalidad, ¿no? Que es la beca Vocación Maestro, que son estudiantes de primer ciclo. Sí. Y quisiéramos que nos expliquen un poquito de qué consiste esta beca, qué tipo de beca es y cuáles son sus beneficios.
Claro, esa es una de las tantas becas que te da el Ministerio de Educación. Por ejemplo, es beca 18, ¿no? Y nosotros somos una beca que ha salido recientemente en el 2015. Se llama Beca Vocación de Maestro, como dijiste, Francis. Esta beca solamente es para chicos y chicas que tengan la vocación de ser maestro, ¿no? Los beneficios, por ejemplo, te ayudan a pagar la matrícula, obviamente. Todo su misión es que termines todo.
Bueno, claro, como dijo mi compañera, te pagan la matrícula, te dan dinero para que puedas mantener tus cursos, tus gastos extra, como material educativo, pasajes, incluso los alimentos también. Eso nos permite, gracias. Les agradecemos mucho por eso, esos beneficios que nos dan. Además, que nos dan la oportunidad de poder estudiar en este tipo de universidades de alto prestigio para poder desarrollar esa vocación En una buena calidad, ¿no? Y poder desenvolvernos mejor.
Claro, para darle a conocer a todos los que nos escuchan, este tipo de becas, retomando, les da el beneficio de la matrícula, de la pensión, ¿no? La mensual pensión. Durante los 5 años de carrera, ¿estoy en lo cierto?
Sí, 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 sí.
Aparte, el bono de alimentación también.
Alimentación, sí. Pasajes, todo eso, es un completo.
Usted, claro, usted es una beca integral, claro. Entonces. ¿Ustedes son de Lima, los dos?
Sí, sí, somos de Lima.
En caso, si fuesen estudiantes de provincia, ¿varíen algo los bonos? ¿Le dan otro bono adicional para tal vez alojamiento?
Claro, claro. Esa es la diferencia. Para ellos le dan alojamiento, estadía, para que se puedan subvencionar a ellos solos, ¿no?
¿Cuántos becarios de la beca Vocación Maestro han ingresado a la Facultad de Educación PUC?
58.
Son una promoción
de 58. Es un gran número de estudiantes. 58. Que ha ingresado mediante esta modalidad, ¿no, chicos? Claro, y un poco centrándonos en el nombre que da la beca, que es Beca Vocación Maestro, y que tú mencionabas, Ángela, que es por la vocación que uno tiene para estudiar educación. ¿Cómo es que la beca, de alguna u otra manera, ve esa vocación? O sea, ustedes se presentan como estudiantes que quieren seguir esta carrera, o han tenido un seguimiento previo a esto, siempre han querido estudiar educación. Cuéntenos un poquito al respecto,
cada uno.
Bueno, justamente como dices, nos hacen un procedimiento previo, ¿no? Para en la inscripción nos preguntan, ¿no? ¿Por qué quieres estudiar educación? ¿Cómo te consideras capaz para desarrollar esta carrera? Y para estudiarla, obviamente. En la evaluación hay una parte que es ensayo, que es redacción, uh-huh. En la cual tú tienes que especificar tu experiencia que te llevó a tomar esta decisión de estudiar la carrera de educación, cómo la pretendes desarrollar y cómo podrías aportar a tu país, ¿no? con esta carrera.
Bien, en la misma línea, ya quisiera que tal vez, como lo ha mencionado Víctor, que tal vez tú lo respondas. Ángela, ¿por qué elegiste seguir esta beca de vocación maestro?
Porque puedo cambiar el mundo. Eso siempre ha sido mi sueño. Quizás me pueden decir muy soñadora, pero siento que con educación puedo transformar una generación. Yo estoy yéndome a educación por la especialidad de inicial, entonces puedo tener un contacto con los pequeños, ayudarlos, saber cómo es su involucramiento con la familia, con la escuela. Todo eso, ¿no? Siempre, si queremos hacer grandes cambios, debemos de empezar desde los niños. Y muchas veces nosotros subestimamos a ellos diciendo que ellos no pueden hacer nada. No, nos equivocamos, en verdad. Y por eso Víctor va para primaria, yo para inicial. Entonces, sabemos que podemos hacer grandes cambios desde los pequeños, ¿no? O sea, yo quiero un cambio. Creo que no es el deseo solamente mío, ¿no? Sino de todos los becarios que están ahora en la Pontificia.
¿Y siempre han querido estudiar educación, chicos? O sea, ¿siempre eso lo han tenido clara desde antes? ¿O esto ha sido de repente alguna idea que han tenido recién? A ver, Víctor, no sé si empezamos contigo.
Bueno, en mi caso, yo vengo de una familia de educadores, ¿no? Mis padres netamente estudian educación primaria, ambos. Y he tenido influencia de mis tíos que estudiaron otra carrera, pero al final se especializaron en educación. Uh-huh. Algunos son decanos de universidades, otros son de profesores de educación física internacional. Y bueno, de alguna u otra manera siento una influencia, ¿no? De ellos. Y a pesar de eso, muy tarde me di cuenta de que sí quería estudiar educación, porque en un principio más me inclinaba para otras carreras como derecho o ingeniería civil. Y educación lo tuve en cuenta cuando era niño, simplemente, pero como una ilusión. Y nunca pensé que al final sí yo quería estudiar educación. Y no me arrepiento de haber tomado esa decisión, ¿no? Ahora he terminado mi primer ciclo, he reconcretado mi vocación. Ahora estoy seguro de que no me equivoqué y que no me arrepiento de nada de haber escogido esta carrera, esta hermosa carrera.
En mi caso. ¿Y tú, Ángela?
En mi caso, no, en verdad. Fue muy... muy largo el proceso, quizá, porque yo siempre me inclina, siempre sabía que yo quería trabajar directamente con personas, con el contacto, y me iba siempre para comunicaciones, para el desarrollo. Entonces, nunca fue la idea de educación, a pesar de que yo tengo toda mi familia de educadores, mi hermana, mi papá, mi mamá son de educación. Mi papá es de lengua y literatura, igual que mi hermana, y mi mamá es de biología. Entonces, ellos enamorados de que yo estudié educación, sin embargo yo no quería, ¿no? Pero pude averiguar más de la carrera. Siempre me gustó trabajar con niños, y nada, en verdad, a ojos cerrados vi la beca, postulé y puedo decir como Víctor, en verdad que estoy enamorada de la carrera. Nunca, en verdad, te puedo decir que nunca pensé estudiar educación y ahora puedo decir que es la mejor carrera del mundo. Estoy en el lugar correcto y sé que puedo hacer grandes cambios acá, desde la formación, desde cada una de las cosas. Y he terminado el primer ciclo con nuevos retos.
Claro, claro. De hecho, chicos, que lo que ustedes parten y quienes nos pueden oír, creo que se pueden algunos sentir identificados, ¿no? Con este proceso de elección de la vocación. Claro. Porque es eso, es el llamado a ser, es una vocación, justamente el de ser maestros. Y bueno, tal vez para a manera de un poquito resumir esta primera pregunta y decirles también a quienes nos oyen que tal vez no es fácil, no es tan sencillo como dicen algunas personas, la carrera de educación es la más sencilla.
No.
Partir de ya han terminado su primer ciclo, ¿qué pueden decir al respecto brevemente?
Mucha paciencia.
Sí. Un reto.
Yo he encontrado por mi parte que necesita tener mucha paciencia y comprensión.
Sí. ¿Por qué, Víctor?
Porque como yo me he dado cuenta de que muchas personas, muchos educadores actualmente tienen ese problema de educar de una misma manera a todos los alumnos. Y en realidad no, es que uno tiene que buscar cómo el alumno puede entender de la mejor manera cuáles son sus necesidades y de acuerdo a ello establecer una estrategia, una metodología en el salón en la cual todos puedan aprender al mismo ritmo, al mismo nivel, de manera exitosa.
Así es muy interesante, Víctor, lo que nos comentas, y quisiéramos seguir hablando sobre este punto que has mencionado y sobre lo que Ángela nos tiene que decir, pero primero nos vamos a ir a un corte y regresamos en Educación en Acción
por Zona PUC.
Ya regresamos, no se muevan.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? ¡Ya fue!
Zona PUC,
tu radio por internet.
Estamos de regreso en Educación en Acción por Zona PUC. Y escuchábamos a Víctor y a Ángela hablarnos un poco sobre su propia experiencia al poder acceder a la beca Vocación Maestro dentro de la Facultad de Educación, ¿no? Y realmente, retomando el tema, chicos, Araceli, a nuestros queridos oyentes, es muy alentador escucharlos decir cada una de sus experiencias, los conocimientos que ya en este primer ciclo han ido adquiriendo y cómo eso enriquece los comentarios que pueden dar acerca de la carrera. Yo sé, Araceli, que de una u otra manera compartimos esta misma opinión, sobre todo al escucharlos a ustedes. No sé, que ustedes son delegados también de sus grupos de beca.
Exactamente.
Así es. Y retomando un poco lo que hablábamos también, Víctor, Araceli les había preguntado sobre una palabra que describa estudiar, ¿no? Estudiar esta carrera que han elegido, que es educación. Víctor, tú nos comentabas que era un poco de paciencia y de comprensión, porque tenías que adoptar habilidades para poder adecuarte, ¿no?, a las diferentes necesidades que se tienen, que se presentan dentro de un aula. Y Ángela, tú nos comentabas de que era un reto. ¿Por qué es un reto para ti?
Sí, en verdad, quizá esta opinión lo tienen muchos, ¿no? Pensaba que educación era, en verdad, quizá fácil, pero llegué a la facultad y me di cuenta que no, en verdad no es fácil, es todo un proceso, es la exigencia desde el primer ciclo, ¿no? Ahí te va formando y te das cuenta si quieres ser verdaderamente maestro, ¿sí o no? Además, yo tengo una carga muy fuerte por la educación rural, ¿ya? Entonces, el primer ciclo me ha dejado con muchas ganas de seguir adelante, del involucramiento, del poder a estos pequeños, a estas niñas, niños y adolescentes que están en las zonas rurales, el poder involucrarlos con otras experiencias, ¿no? La educación allá definitivamente no está bien. Entonces, se tiene que remodelar todo esto para que ellos puedan tener la educación que se merecen, ¿no?
Muy bien, Ángela. Así es, y yo creo que de alguna u otra manera compartimos la misma experiencia, porque una de mis pasiones es por apostar a esta educación rural, esa sí, interculturalidad. Increíble. Y es porque de alguna u otra manera encontramos esa necesidad ahí, ¿no? Esa riqueza que también podemos encontrar donde muchos ven como principal característica de repente pobreza,
sí,
de repente vulnerabilidad. Muchas veces son esos escenarios donde te brindan a ti también los mayores y más grandes aprendizajes.
Sí, definitivamente he conocido muchas realidades y me quedo con las ganas de seguir trabajando por ellos y por ellas. Realmente esa es mi, siento que ahí es mi llamado, mi vocación, y Dios quiera que pueda hacer grandes cambios ahí.
Definitivamente, chicos, vemos que pues sí, ¿no? Ahí está la vocación de maestro. A mí me alegra muchísimo porque se inicia con eso, ¿no? Con esas motivaciones intrínsecas que cada uno tiene, para que luego poco a poco se vayan dando paso a que se formen así, de la mejor manera, para luego entregarse con todo a esta linda y admirable y noble también labor que es la labor de ser maestros. Y bueno, ya para comenzar a que puedan cada uno opinar sobre sus retos personales, ¿no? ¿Qué desafíos a partir de ese primer ciclo que ya han tenido y han cerrado? ¿Qué otros desafíos se les presentan para el siguiente ciclo? 2015-2, muchachos.
Bueno, yo para este ciclo he tenido que, primero que nada, evaluarme a mí mismo, ¿no? Como creo que todos debemos hacer, sí, para poder saber de qué somos capaces, cuáles son nuestras fortalezas, desventajas, y principalmente reconocer nuestras limitaciones, ¿no? Porque algunos a veces pensamos que somos que todo es fácil, de que de alguna u otra manera se va a lograr, pero no es así de sencillo, no es tan simple, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido que superar varios falta de comprensión a otras personas, principalmente la paciencia, porque me he dado cuenta que al trabajar, al ver a los niños, me fascinaba, ¿no? Me encantaba ver cómo, en el caso de que, por ejemplo, en mi curso de investigación y práctica 1, nos fuimos a un colegio Fe Alegría en primaria, sí, y yo tuve la oportunidad de ir a cuarto grado, ¿no? Y ver a los niños. Uh-huh. En un principio me encantaba todo me emocionaba, pero cuando se me dio la oportunidad de encargarme de ellos, ¿no? Y de realizar una clase, me di cuenta de que me faltaba más paciencia porque tenía que trabajar con todos los niños de diferentes maneras. Y ahí fue donde, de alguna u otra manera, concreté más lo que le mencioné hace un momento, que tengo que ver las necesidades de cada uno de los niños en particular para poder llevar bien a clase. Al final lo logré y me di cuenta que tenía que desarrollar eso, ¿no? Después, para el otro ciclo, me he dado cuenta que tengo que mejorar mi organización de tiempo. Todo al final se aparecen cosas a última hora, tal vez trabajos, problemas familiares, etcétera, qué sé yo. Entonces, para el otro ciclo, yo por mi parte debería mejorar eso. Mi compromiso también para cuando me comprometo a algo, por ejemplo, como soy delegado, se me cruzan muchas cosas. Y bueno, más que nada, esos dos puntos tengo que mejorar yo. Esos son mis retos.
En verdad, son muy parecidos. Justamente el tema de la paciencia es clave. Es clave para educación inicial, es clave. También en la experiencia de investigación y práctica 1, cuando fui a un colegio, aparte de que me enamoré de los pequeños, de cómo ven las cosas tan sencillas, puedes sacar muchas enseñanzas de ahí, ¿no? Me di cuenta que también tengo que tener mucha paciencia y cuidado con ellos. Entonces, y a partir de eso también me di cuenta que la organización de tiempo que tenía Es clave. Es clave también. Definitivamente uno quizá puede pensar, no, pero sí me puedo, sí me desarrollo bien en colegio, en academia, ¿no? Pero es definitivamente lo contrario. Claro. La universidad es más exigencia, es tener tus cosas en orden, o si no ya perdiste el balance, ¿no? Claro. Y también como soy delegada de un grupo de la vocación, tener compromiso con ellos, estar siempre para ellos, para que podamos hacer un trabajo eficaz y óptimo, ¿no?
Sí, y en esa línea, chicos, ¿cómo han sentido ustedes el acompañamiento que han recibido por parte de la Facultad de Educación?
Fabulosa.
Me encantó. Fabulosa.
Sí, yo, en la facultad, yo por mi parte recibo varias ayudas, por ejemplo, no solamente de los mismos profesores y los encargados, ¿no?, en sí, sino también hay un grupo de alumnos que se dedica mucho a todos los alumnos. Se dan el lujo de darse un pequeño tiempo de salir de sus cursos para poder apoyar a los demás, que es el Centro Federado, ¿no?,
de Educación.
En el cual siempre están disponibles para nosotros en cualquier ayuda, tanto académica como sentimental. Ustedes bien saben eso, pero también tantas personas como que, si no las menciono, tantas personas por mencionar, como por ejemplo la profesora Aurea Bolaños, que es la secretaria general, sí, y que nos ha estado apoyando no solamente en los cursos, ¿no?, como en investigación, sino también nos apoya en lo que son las situaciones de beca, nos aconseja, sí, nos da asesoría.
Está para nosotros, en verdad.
Sí, sí. Y para algunos problemas también, claro, siempre nos apoya. Y también a la decana, ¿no?, que siempre nos brinda ese apoyo. Coloma.
A la doctora Carmen Rosa Coloma, sí.
Carmen Rosa Coloma, sí, disculpen.
Claro, hemos tenido, para hacer nuestro primer ciclo y ver cómo es toda la universidad, ¿no?, hemos tenido a personas que realmente han estado muy preocupadas por nosotros, han estado pasito a pasito con nosotros, como mencionaba Víctor, el Centro Federal de Educación, la profesora Aura Bolaños, la decana, han estado siempre pendientes de nosotros, cómo van nuestros aprendizajes, cómo van cada uno de, como dije, los pasos, ¿no?, que damos, uh-huh, y que estos sean los más acogedores, ¿no? Como nos decían algunos, la Facultad de Educación es nuestro pequeño castillo, donde todos se conocen. Es cierto, es pequeño, pero realmente es hermoso. Y me has llevado grandes experiencias, grandes amistades, y eso es admirable, y me encanta.
Percibo de ustedes bastante, bastante sentimiento, bastante pasión, chicos. Sí. Y quiero hacerles una pregunta. Durante el transcurso para que ustedes puedan acceder a esta beca, yo sé que ha habido varias universidades que les ofrecían poder seguir esta carrera, pero ¿por qué la PUC?
Bueno,
porque la mejor.
sí, es la mejor. Bueno, para mí sí. Yo tengo primos que estudian en la Facultad de Educación, tengo un primo también que estudia acá, familiares también que me han recomendado, no solamente por su prestigio, sino por la confianza que te brinda su infraestructura, las personas con quienes puedes entablar relaciones. Es muy cómodo estudiar acá. En un principio no era todo, no es lo que me esperaba, fue mucho más, en realidad.
Pero la formación es integral. Realmente cuando yo vi el folleto de la beca y vi Pontificia Universidad Católica del Perú, de frente vi mis ojos ahí y postulé a esa a la universidad.
Sí,
no vi otra opción. Realmente ha sido un sueño, estudiar acá. Siempre he querido estudiar acá. Desde pequeñita siempre tenía acá la Pontificia Universidad en la mente, ¿no? Y quizá lo veíamos muy lejano. Pero gracias a esta beca estamos acá, estamos sentados con ustedes, sí, dando una entrevista, ¿no? Entonces, sí, es porque es importante. Para mí es la mejor.
Entiendo. Y para concluir y cerrar ya este programa que hemos tenido, este lindo programa que hemos tenido con varios estudiantes, ¿qué le pueden decir a otras personas, a otros jóvenes que quieran estudiar una carrera y que esté dentro de sus metas de repente educación y que de alguna u otra manera está buscando algún medio, ¿no?, para poder acceder a esta universidad?
vamos, que no te rindas. No te rindas, síguele adelante. Una de las cosas que nos caracteriza es que somos bastante constantes, aguerridos, ¿no? Y te vas a enamorar de la carrera. Realmente, a pesar de lo que la sociedad te diga, de lo que la sociedad te imponga, porque cuando dices educación todos te miran como que no, o sea, tú sigue adelante, no te rindas porque te vas a llevar grandes experiencias, grandes aprendizajes y enamórate de la carrera más y más, es preciosa.
Sí. Evalúate y confía en tus en lo que tú creas que te gusta, asegura eso, no dejes que los comentarios de demás te ganen.
Sí.
Recuerda que es tu lo que a ti te gusta y es tu vocación principalmente.
Sí. Está, chicos, qué bien, de verdad que da gusto escucharles. Ya para cerrar este bloque, agradecerles nuevamente por su participación en esta entrevista.
Gracias a ustedes.
Y también saludar a todos los cachimbos, que ya algunos han regresado a sus provincias, a sus lugares,
todos,
a sus casas.
Sí.
Pero enviarles un saludo, un fuerte abrazo de nuestra parte también a cada uno de ellos, reconocerles el esfuerzo que han estado realizando durante este ciclo y darles muchas buenas vibras para que inicien este segundo ciclo con pie derecho y se mantengan. Principalmente eso, ¿no? Que sean constantes hasta el final.
Constantes, sí.
Bien, chicos, muchísimas gracias.
Gracias.
Así es, Araceli. Y brevemente vamos a dar la agenda de la semana, porque me parece que el tiempo ya nos ha ganado.
Así es.
El día de hoy, no se olviden que se realizará la ceremonia de entrega de la acreditación nacional de las carreras de educación inicial y primaria de la Facultad de Educación. ¿Qué más tenemos, Sara?
Para el 6 y 8 de agosto tenemos algo muy importante, Francis. Se va a desarrollar el tercer Congreso Internacional de Educación Inicial, denominado Desafíos de la Educación Inicial en un Mundo Globalizado. No se lo pierdan, por favor. Separen las agendas porque este congreso va a dar mucho que hablar.
Así es, y sabemos que ya muchos estudiantes están en vacaciones, así que les deseamos unas merecidas vacaciones, muchas buenas vibras para que puedan disfrutar durante todo este tiempo.
Así es, y para el próximo y nuestro último programa del ciclo, vamos a hacer un recuento de todos nuestros programas y vamos a despedir como se debe, apunte cajón también, porque ya vamos a celebrar fiestas patrias. Y bueno, agradecerles por siempre estar ahí pendientes y escucharnos.
Así es, Araceli. Entonces, nos ponemos en contacto la próxima semana en su programa Educación en Acción
por Zona PUC.
Sí.
This hit that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it. I'm too hot. Hot damn. Call the police and the firemen. I'm too hot. Hot damn. Make a dragon retire, man. I'm too hot.